quebra un carbón encendido. Si yo te volviera a ver, y si soy, siempre te voy a querer. Y si soy, aunque el tiempo diga no, y si
Insisto, de Ciro y los Persas, este bandún que me encanta y que va a estar cerrando mañana el Atlántida Rock, que como bien comentábamos en el primer bloque con Nelson Caula, comienza hoy, va a tener en la apertura del día de hoy al Chole, a Chalamadre y a Los Pericos como plato fuerte, y mañana Juan Casanova y Luciano Superviel, 4 pesos de propina, y Ciro y los Persas cerrando el festival. Como bien les decíamos, la consigna del día de hoy es cine y rock and roll. Un poquito de rock que estábamos escuchando y lo mencionamos recién. Y ahora vamos a redondear lo que fue la conferencia de prensa que está cubriendo Nelson Caula allá en el 24º Festival de Cine Internacional de Punta del Este. En este momento de la conferencia de prensa se da una pregunta de un amigo del Tungelé, del crítico de cine Fernando Palumbo, que hace una pregunta y que se la responde Daniel Fanego, que es uno de los actores de la película Argentina Inmortal.
Hola, sí, nuevamente eso es un poco pesado, no importa. Una acotación al amigo Fernando Spinner. Me gustó mucho la idea de esta ciencia ficción artesanal para poder competir con los grandes medios de masas en materia cinematográfica, y le quería decir públicamente que en Uruguay se está haciendo mucho cine de fantástico, como se dice ahora, ¿verdad? Ahí se mete cine de terror, de horror, ciencia ficción, todo eso, y muchos de estos realizadores hacen películas con recursos ínfimos, incluso menos tal vez que el que has tenido tú para hacer esta película, que tiene trabajo formal a nivel fotográfico muy importante, ¿verdad? De posedición, la fotografía es uno de los detalles claves de la película, además de la actuación de la voz del físico Fanego, ¿verdad? Que aparece muy bien por ahí. Pero me parece que ambas películas tienen tal vez un punto de unión, salvando enorme distancia, ¿verdad? Del Chaco paraguayo a ese otro mundo. Ese mundo que es el mundo de cuando el destino nos alcance de alguna manera u otra, ¿verdad? O Soleil Green, aquella legendaria película del Charlton Heston, ¿verdad? Famosa, es un clásico además. Y creo que el eje dramático de estas dos films es que está la soledad en el medio, ¿verdad? Tanto la soledad de la protagonista en busca de ese padre que ella supone que vio, más o menos, y se pierde en la soledad de ese otro mundo que tú creaste, ¿verdad? Que no es un Soleil Green, pero eso una realidad paralela, y después estos seres hermanos paraguayos, heroicos hermanos paraguayos, que bueno, han quedado ahí varados, ¿no? Esperando que Dios los asista, en el caso de que exista realmente después de la muerte, ¿no? que es el punto que los une a los films, a nivel dramático, ¿no?
Sí, además, el hecho de que se trata de dos películas latinoamericanas, que compartimos cuestiones muy fundamentales, ¿no? La explotación es algo que abarca toda Latinoamérica y es un problema, digamos, significativo en nuestras sociedades. O sea, creo que la incursión en el cine social y realista es algo que valoro mucho y que nosotros necesitamos, que siempre fue un distintivo de nuestro cine latinoamericano y que yo, por lo personal, valoro mucho y nada, respeto y me interesa, ¿no? Así que creo que nos une el hecho de ser latinoamericanos, primero que nada, y de ser parte de la patria grande, y después coincido con lo que decís al respecto de esos tópicos que también ponen las películas en un vínculo, ¿no?
Creo que fue claro.
Sí, sí,
sí. Creo que... Sí. Yo quería... Terminamos con tu pregunta para pasar a...
Con mucho respeto, disculpas, no vi la obra de tu obra. Muchas gracias por venir y ojalá pueda ese material prontamente disfrutarlo. Pero sí, escuchándolos y cómo se procura vincular dos obras o dos relatos, o qué puede haber transversal o de tópico, o qué fondos podrían llevar a tocarse a estas dos historias, a estos dos relatos y a estas dos formas de relatarla. Me encanta el concepto cinematography como fotografía, que no tiene traducción porque no es el arte, es la forma en que se relata plásticamente y todo lo que ustedes han puesto en juego. Pero como fondo y como esencia, como impulso y tema, que es, creo, una obsesión de la crítica, de qué habla, de qué trata, de qué va, porque puede episódicamente, a través de algo y una narrativa y una historia, estarse hablando de algo que cueste deglutir y que uno incluso lo quede digiriendo años hasta terminar dándose cuenta que aquel clásico no era sobre el dinero, ni era sobre... Y estoy pensando hace rato en el poder, en cómo hay un vínculo en las dos obras que es más allá de lo que puedan facturar los explotadores oprimiendo a los oprimidos de toda la historia de la humanidad, de la opresión de los unos sobre los otros, y de cómo, a su vez, en cuanto a la muerte y nuestro miedo, nos lleva a esa soberbia milenaria de querer vencerla, ritualmente, antropológicamente, frívolamente. Y hablo de las cuestiones más contemporáneas de cómo combatir y luchar contra ese mandato que es no envejecerás, y si envejece será con botox y disimulando, y que no se note. Entonces, lo profundo, y recuerdo una frase de una profesora de historia, inolvidable, escuchada a los 15 años, todas las guerras son económicas, no hay nada político. Y con el tiempo llegué a cuestionar que ese paradigma llevaba a que sí, todas las guerras son económicas, pero en definitiva desde las cruzadas hasta Irak y hasta ahora, es por poder. Y me parece que el poder, al cabo de escucharlos este rato, podría ser algo que toque a ambas. Ya no solo expoliar y explotar y oprimir y arrasar y comprar, invirtiendo los uruguayos en tierras y arrasando latifundistas como está pasando, o los pueblos originarios arrasados y aplastados, sino ya el poder de apropiarse de la vida, de la muerte y de vencer, y en definitiva, para sentirnos menos hormiga de lo que somos, menos significantes de lo que somos. Es un comentario más que pregunta.
Más que saltado, o sea, interesante visión.
¿Quieren comentar un poco sobre
Bueno, lo dijiste todo, pero en ese poder también está en un texto de la ingeniera Isadora, cuando dice no nos equivocamos, antes de poner a la gente tenemos que construir el mundo. Y el mundo lo construyó la gente. el ser humano, la cultura, los errores, las guerras, el hambre, la religión. Es decir, el mundo fue construido de esa manera. Y este poder ambiciona la creación de un mundo sin gente para luego poblarlo, ¿no? Como un poco la película el Truman Show, ¿no? Un mundo construido a propósito de... Es todo lo que tenemos.
¿Cómo hablar de un solo mundo, sino de mundos, por ejemplo? O sea, me pasaba que venía acá a Punta del Este y esa ostentación, o sea, para mí es algo que no veo todos los días. Bueno, en Asunción, en la capital, hay lugares que sí tienen esas construcciones tan maravillosas, pero tal vez podemos pensar que tenemos, hay varios mundos, hay varias poblaciones, y hablando un poco de lo que decía Fernando, el capitalismo salvaje tal vez es el sistema que tenemos, lo que al fin y al cabo oprime a todos, ¿verdad? Pero son cuestiones que no sé si estamos dispuestos a cambiar o estamos muy bien así, pero hay cierta población que vive en otras condiciones y que no es impensable que pueda venir aquí o a otros lugares.
Nelson Gaula y el Tungelé.